Nos vamos a una radioteca que querías compartir.
Sí, nos vamos a la radioteca para un poco en homenaje a Emilio Cuevas, que el próximo viernes el Observatorio Atmosférico de Izania en Tenerife, pues que está dentro del Parque Nacional del Teide, pasará a llamarse o se bautizará también con el nombre del científico. Y bueno, pues estará también la ministra para, me imagino, no sé si será como un barco, ¿no? Que le tiran la botella de champán, pero vamos, es para rendir homenaje al científico que hace 5 meses nos dejó y reconocer la trayectoria tan importante que ha hecho en esas infraestructuras de la Agencia de Observación Meteorológica, ¿no? Izaña. Y si te parece, le escuchamos.
Vale, hay que recordar a los oyentes que el científico investigaba sobre todo el aire que respiramos, ¿no? Y ese aire que nos,
La calima.
sí, que nos va dejando el cambio climático. También lo estaba leyendo esta mañana en el periódico El País. Bien, pues vamos allá con esa conversación.
¿Qué tal, Marusa?
Muy bien, aquí no sabemos si abrigarnos, si ponernos mascarilla para poder salir a la calle, si sacar el paraguas porque nos avisan lluvia.
Los pies helados.
Y los pies helados, efectivamente.
Sí, pues hoy traemos un programa en ese sentido interesante, por eso del despiste, porque tenemos al director del centro de Izaña, el centro de investigación atmosférica de AEMEA, justo está en el centro de Tenerife, en donde está el Parque Nacional del Teide. Emilio Cuevas, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Emilio.
Muchas
Buenos
gracias
días.
por aceptar esta entrevista. En
No
primer
hay ningún
lugar,
problema.
nos gustaría que definieras qué es el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña. Me he perdido no poderlo visitar hace poco, pero bueno, espero
Sí.
que pronto
Seguro que
podamos
habrá otra ocasión para hacerlo. Pues
explicar.
efectivamente, el Centro de Izaña pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología. Realmente es el único centro que tiene de investigación atmosférica y nosotros nos dedicamos a ver la evolución que tienen los componentes atmosféricos y parámetros físicos que están relacionados con muchos problemas ambientales atmosféricos como el cambio climático, el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, los cambios que se están produciendo en la calidad del aire a nivel mundial. Y bueno, nos dedicamos a medir todos esos cambios de componentes atmosféricos que van desde gases de efecto invernadero, casi reactivos, aerosoles, con mucha precisión y a lo largo de los años, ¿no? Para saber qué tendencias, qué cambios se están produciendo y estimar los cambios que se van a producir en el futuro. A eso nos dedicamos. Realmente no, estamos en el primer escalón de lo que es el estudio del cambio climático, porque son los cambios que se producen en la atmósfera, los cambios de componentes atmosféricos que a su vez producen el cambio climático y otros fenómenos.
¿Y desde cuándo se produce esas mediciones? ¿Desde cuándo están esas series registradas?
Pues las más antiguas son de 1984. Es cuando el Observatorio de Izaña se establece una estación de vigilancia atmosférica mundial. Además, se da la circunstancia que se establece gracias a una colaboración entre Alemania y España, porque realmente la iniciativa es alemana, entonces la República Federal Alemana, y el derecho del primer director de ese centro es alemán. Además, todos los equipos y instrumentación y metodología provenían de Alemania, hasta que ya se hizo cargo España, ha pasado 2 años de la estación.
Ayer, bueno, fue un día un tanto raro porque muchísima gente volvía a ir con la mascarilla. Estábamos en Fuerteventura, que prácticamente no se visualmente se veía poquísimo. Yo creo que 1.000 metros prácticamente dejaba de verse. Y bueno, pues la calima hay científicos que empiezan a comentar que sí, que no, que forma parte de este conglomerado de situación donde participa el cambio climático o no.
Bueno, nosotros estamos trabajando el programa de polvo mineral del Sáhara. Lo estamos elaborando de una manera con muchos medios y con muchos investigadores. El hecho es que, bueno, estos cambios y demás han existido siempre. El asunto es saber si están evolucionando y en qué sentido, ¿no? Esto no está tan claro. Sabemos los procesos que producen las calimas. Esta de invierno, que afecta más a la población, son habituales, o sea que cada año tenemos alguna de ellas. La más intensa fue en febrero del 2020, no sé si se acuerdan, que fue durante unos carnavales,
sí,
justo antes
de la pandemia,
antes del COVID. Y entonces yo me acuerdo que vi la primera la gente con mascarillas, pero para evitar la entrada de polvo en el aparato respiratorio, y inmediatamente después empezó el COVID. Bueno, estas introducciones de polvo de invierno son como consecuencia de unas bajas, de unos ciclones que se llaman dalas, de presiones en nivel aisladas en niveles altos, que circulan muy al sur, mucho más al sur de lo que deberían. Y lo hacen porque en latitudes medias hay unos sistemas de bloqueo, unos anticiclones, que hacen que la circulación del oeste se desvíe hacia el sur. Y entonces nos llegan este tipo de ciclones. Son bastante potentes, llegan hasta la estratosfera y inyectan gran cantidad, pueden llegar hasta el suelo, o sea que tienen una dimensión vertical enorme, y movilizan el aire y lo transportan a Canarias o bien también a la península y al Mediterráneo Occidental. Uh-huh. No sabemos aún si esto es... Últimamente, desde el año 2020, hemos registrado un aumento de este tipo de episodios y se ha batido récord de intrusión de polvo por este motivo, pero no sabemos si esto es un cambio que ha venido para quedarse o es consecuencia del cambio climático. No, todavía no se sabe eso con certeza.
Una pregunta, Emilio, cuando, porque por ejemplo ayer, ¿no? Estos instrumentos que miden estos microgramos de partículas están, me imagino que ligados a vuestra estación por toda Canarias.
Bueno, realmente pertenecen a la red de calidad del aire del gobierno de Canarias. Nosotros tenemos acceso directo a ellos. Nosotros manejamos otro tipo de instrumentación que nos dan el contenido de polvo en la columna atmosférica. Estos son para la calidad del aire, es decir, lo que respira la gente, lo que estáis respirando ahí ahora mismo en Lanzarote. Para darse una idea, el día 11, creo que se produce, sí, el 11, se comienza la intrusión más o menos a mediodía y pasa de una concentración relativamente baja por debajo de 50 microgramos metro cúbico, que es el umbral que establece la Comisión Europea para la contaminación por material particulado, llega prácticamente 2 horas a 1000 microgramos metro cúbico, es decir, 20 veces más o el máximo admitido por la Comisión Europea. O sea, es una intrusión potente. Lógicamente no es contaminación antrópica, es natural, pero igualmente produce daños enormes en la población, en la salud de la gente, ¿no? Esta red de calidad del aire mide otros parámetros y PM10, que es el parámetro que estoy comentando, pues lo mide en Lanzarote, concretamente me parece que es en 2 estaciones, pero hay muchas más estaciones en el resto del archipiélago, sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria.
¿Y aquí en Fuerteventura cuántos medidores hay, sabes?
En Fuerteventura creo que hay, no estoy seguro, pero creo que hay 2 estaciones.
Ya, porque
es suficiente, porque estas... Uh-huh. Estas intrusiones tienen unas dimensiones enormes, o sea que abarcan todo Fuerteventura, y o sea que lo que se mide en un lado de la isla es lo mismo prácticamente que lo que se mide en el otro. Estamos hablando de intrusiones de unas dimensiones de cientos de miles de kilómetros, ¿no? Y los frentes de polvo. Por lo tanto, da igual, prácticamente todas las estaciones miden muy parecido.
Dígame una cosa, y el, por lo menos nosotros que vivimos aquí en Fuerteventura, parece que la sufrimos más que el resto del archipiélago, porque habitualmente los episodios de lluvia le tocan a la provincia occidental y los de Calima siempre a la parte oriental, o sea, alguna zona de Gran Canaria, pero sobre todo Fuerteventura y Lanzarote. ¿O es una impresión que tenemos los que residimos en esta isla?
No, realmente la parte oriental del archipiélago canario recibe más intrusiones de polvo que la parte occidental, pero no siempre. O sea, en términos generales sí, pero no siempre. Hay veces incluso que hay intrusiones que entran por el suroeste del archipiélago e impactan en La Palma y El Hierro, en La Gomera, pero no en las islas orientales. Pero normalmente suele ser lo contrario. Lo que tú estás diciendo, primero sale del Sáhara, en dirección al oeste, y por supuesto, pues el 21 de Lanzarote son las islas más próximas y por tanto son las más afectadas en verano, porque en verano no ocurre eso. En verano ocurre justo lo contrario. Las islas más altas, La Palma y Tenerife, son las más afectadas porque las intrusiones tienen lugar en altura. En invierno, en cambio, como ven ahora, tiene lugar al nivel del mar, ¿no? Y afecta a la población.
Ayer, por ejemplo, en la estación de Fuerteventura, creo que la de Tetis era, me comentaban eso, que el límite está en 40 PM10, o sea, partículas por microgramos, ¿no? O algo así es.
Son microgramos por metro cúbico, es una medida de la masa, concentración en masa. Y son 50 microgramos por metro cúbico, establecidos por la Comisión Europea para toda Europa. O sea, para todo el mundo, para Fuerteventura y para toda España y para Europa. Y es el límite medio que hay, lo que no se debe superar, porque considerarían que es como contaminación.
Pues ayer teníamos casi 1000, o sea, 989 PMs. Entonces, la verdad es que llama la atención.
Pues sí. Bueno, y más, incluso 1.500 microgramos metro cúbico. Pero eso ocurre todos los veranos, todos los inviernos, o casi todos los inviernos.
Quería preguntarle, Emilio Cuevas, como científico, llevando tantos años ya dedicado a estas mediciones y a este análisis de cambio global, de cambio climático, usted como científico, ¿cuál es su sentir? ¿Cree que vamos tarde? ¿Cómo es esa sensación?
Pues, no voy a decir que soy pesimista, sino que voy a decir que soy realista, pero la situación es bastante negativa. Bueno, pues mi sentir es que el cambio climático es un hecho desde hace ya décadas, y hasta aquí lo estamos sintiendo desde hace tiempo, y es imparable en los próximos 30 años, imparable completamente. Lo que sí podemos es trabajar a lo máximo para reducir emisiones y que no sea muy muy malo dentro de 30 o 40 años para las generaciones posteriores. Yo sí, bueno, no digo, yo creo que no soy negativo, pero no es una impresión mía particular, sino los datos así lo dicen. La situación es muy 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 mala, porque realmente no se ha hecho nada desde que llevamos avisando que el cambio climático está ahí, que podría llegar. Bueno, ya no sé que pueda llegar, es que ya está aquí con nosotros desde hace tiempo. Se están produciendo cambios que ahora lo que pasa es que la gente empieza a verlos, ya empieza a ser consciente. Antes los veíamos y la gente no lo sentía. Ahora sí, ahora lo sienten y se asusta a la gente hasta cierto punto. Se atemoriza porque ve que está cambiando realmente la atmósfera, y es así, eso es lo que puedo decir.
Claro, porque tenemos que pensar que cuando hay un episodio de calima como el que hemos vivido, yo esta mañana lo primero que hacía era asomarme a la ventana en medio de la madrugada a ver si ya se podía ver las nubes entrando por el norte, ¿no? Porque eso quiere decir que va saliendo la tierra, pero es que impide, el que hayan estos episodios de calima, impide a mucha gente el poder salir a la calle y el poder hacer una vida normal, sobre todo aquellas personas que tienen problemas vinculados a la salud, ¿no? Sobre todo de vías respiratorias, ¿no? E imposibilita, además tú no puedes ni salir a hacer deporte, o sea, nos va...
No, por supuesto.
Nos va acotando la vida, ¿no? El clima que tenemos. Y a mí lo que me gustaría saber, Emilio, si en esa serie registrada que tienen ustedes, ahora mismo están investigando a ver qué vinculación tiene con el cambio climático, pero no sé, yo recuerdo de pequeña que podíamos tener 2 o 3 episodios de calimas al año, y ahora noto con más frecuencia frecuencia esos episodios que se repiten tanto en verano como en invierno, ¿no? Que en las dos estaciones son horrorosas, porque no puedes hacer vida en verano porque te asfixias y en invierno porque también te asfixias con la tierra y el frío, ¿no? ¿Cómo hemos subido en número de episodios? No sé si le estoy pidiendo un dato que no tiene usted en estos momentos. Lo digo para saber.
Esto lo estamos analizando con varios trabajos y utilizando diferentes técnicas y parámetros. Bueno, la memoria es un poco traicionera. Realmente cuando uno va a ver los datos, tanto de satélites como de fotómetros, como de estos de medidas de calidad del aire, no se observa ninguna tendencia. Incluso en algún parámetro como visibilidad horizontal, una reducción de los días de episodios con reducción alta de la visibilidad. No, realmente ese es el problema, que no vemos todavía ninguna tendencia clara. Sí observamos que desde el año 2020 ha habido intrusiones mucho más fuertes y más, pero es un periodo muy corto para decir que esto es una tendencia que es permanente. Realmente ahora mismo con el cambio climático, esa es la realidad, aun sabiendo que somos conscientes de que el cambio climático está ahí y que está produciendo cambios en el norte de África y en la circulación atmosférica, que van a producir cambios a su vez en las instituciones de polvo, pero aún no sabemos cómo van a ser esos cambios. O sea que esto que está sucediendo ahora, ha habido episodios en hace 20, 30 años igual, exactamente igual, pero no sabemos si lo que estamos detectando, el incremento que estamos detectando desde el año 2020, que es cuando se produjo el récord absoluto de intrusión, bueno, en la de febrero de 2020, pues está debido al cambio climático o no. O sea, esto es imposible decirlo ahora mismo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Sofía, si querías...
darle las gracias a Emilio y, bueno, pues...
La radioteca. Que no, yo iba a decir que trae el recuerdo, pero no, nos trae al día, ¿no, Sofía?
Efectivamente, nos trae al día. Lo que decía Emilio, que recuerdo que en esas fechas ya estaba con una dolencia neurodegenerativa, ¿no? Y una atrofia. Entonces, el esfuerzo era terrible, pero el tipo era genial, ¿no? Porque estaba hasta sus últimos días, estaba ahí, ya estaba jubilado y quería hacer proyectos de lo que tú me pides, por cierto, que es lugares para salvarse de esa contaminación y de ese aire contaminado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que empezó a estar en la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales, ADACIS, ¿no? Y que preside Ezequiel Navío, pero el tipo decía, ¿no? Hay que empezar a preocuparse de espacios para estar bien, ¿no? Porque esto es un infierno. Efectivamente, salir a la calle en Madrid ahora mismo es un horno, es un infierno. Uh-huh. Y me imagino que en Canarias hay lugares donde también hay 50 grados ahora mismo, por lo que hoy he leído y he escuchado esta mañana. No sé, terrible. Bueno. Y ese homenaje yo creo que se lo merece más que nadie.
Bueno, pues ahí está.
Emilio Cuevas.
Ese homenaje que va a recibir Emilio Cuevas dentro de unos días en Izaña, concretamente, por lo que nos ha trasladado mi compañera Sofía, que sigue al otro lado del teléfono en este espacio del Jable al Malpey que les traemos cada semana. Y nos vamos a uno de los últimos espacios, el que tiene que ver, Sofía, con esa sugerencia, esa recomendación que siempre nos hace en nuestra pura Cuenca Roy, ¿no?
Efectivamente, nuestra corresponsal de cultura ambiental, que la llamo yo.
Alana Erice es bióloga y tiene una maestría en biología de las plantas en condiciones mediterráneas. Autora del blog Imaginando Vegetales, sus ensayos y artículos se centran en la etnobotánica. También dirige y produce el podcast La senda de las plantas perdidas. Ahora Aina Erice nos explica con su libro El jardín de los dioses, editado por Ariel, cómo las plantas modelan nuestras creencias. Un ensayo que rastrea cómo estas plantas han alimentado nuestra imaginación y la necesidad de trascender. La autora mallorquina regresó al Real Jardín Botánico de Madrid para presentarlo, afirmando que sin plantas no hay paraíso. Y es que desde las primeras ofrendas prehistóricas hasta los rituales contemporáneos, pasando por el maíz cósmico de los mayas, los perfumes dedicados a las divinidades y los oráculos escritos en hojas, las plantas siempre han estado presentes en la cultura humana. El jardín de los dioses confirma que la naturaleza no solamente nos sostiene y nos nutre, sino también moldea nuestra forma de creer, imaginar y buscar el sentido de una vida. El jardín de los dioses reconstruye la presencia silenciosa y decisiva de la flora en la vida espiritual humana.
Ciertamente, sin plantas no hay paraíso y sin canción no hay final del Jable a Malpey. Vamos a ver a lo que suena, a lo que sabe este tema musical, a lo que nos sugiere y propone Sofía para cerrar el programa. Vamos a escuchar un poquito. Fieles seguidores lo habrán reconocido y para los que lo estén descubriendo, desde aquí les invitamos a seguir a este grupo canario Arife, del cual hablábamos esta mañana en la tertulia, que ha sorprendido a muchas personas en el que no los conocían en el FEN, en el Fuerteventura Música, que actuaron concretamente este fin de semana. Y Sofía nos ha querido hoy regalar este sonido, el de Arife, para el cierre del programa. Sofía.
Sí, que hay que terminar de escucharlo porque oiremos la voz. La verdad es que Domingo Rodríguez del Colorado pues tiene dos artistas, sus dos hijas han salido, vamos, estrellas de la música, Julia Rodríguez y Ayla Rodríguez. Y Ayla tiene también una voz muy bonita. Y ahora en esta parte de la música que son unos super músicos, escuchamos a Ayla también. Nada, hasta el martes que viene, Marusa.
Hasta la próxima hasta la próxima semana, y que encuentres un refugio climático, Sofía.
Yo voy y te digo, cuando salgo de casa voy buscando, mira, un árbol a 10 metros, pues me voy corriendo, pum, me pongo debajo y un ratito, y luego vuelvo al otro, voy a otro, y así debajo las sombras de las plantas.
Aquí en Fuerteventura lo tenemos un poquito más complicado, porque...
aquí también el alcalde lo está poniendo bastante difícil porque prefiere cemento que le llaman el matón de los árboles.
Bueno, aquí tenemos 4 y los podamos en verano, en fin, en lo que hay. Pues nada, que nos tendremos sombra en invierno, Sofía. Nos vamos con la música de Arife. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Volcanes sobre la mar, para recordar el documental de que vaya la gente a verlo.
Que si te dejamos a ti nos recuerdas todo el programa. Gracias.
Venga,
adiós.
Hasta el martes que viene.
El bañador. Este verano, pásalo en compañía de Radio Sintonía. Disfruta del mejor verano.